Bienvenidos. Aquellos que nos están escuchando por medio del internet, sean bienvenidos también. Mis amados hermanos, vamos a continuar el tema de la membresía de la iglesia local. Yo tengo algo que es el que nos va a servir como una ayuda visual. Y vamos a tocar el tercer punto. Hemos visto que es un cristiano bíblico. Segundo punto, hemos visto la doctrina de la iglesia local. Y vamos a pasar como tercer punto en este amplio estudio de la membresía, miembros los unos de los otros. Aquí vamos a formalizar algunas cosas mucho más puntuales en cuanto a la membresía de una iglesia local. Algunos temas, vamos a empezar, mi hermano, con el primer punto que tenemos aquí, que es requisitos para la membresía en la iglesia. Vamos a pedir la dirección del Señor. Padre, gracias damos en esta mañana, bendito Dios y Salvador. Permítanos, Señor Padre, que su palabra ilumine nuestro entendimiento para poder entenderla con claridad y sea de una aplicación práctica para mi vida en Cristo, Señor. Padre bendito, usted haga la obra para la cual nos ha llamado, según nos escogió, mi Dios amado, desde que antes de que el mundo fuese creado. Gracias, Padre Celestial, Señor y Dios. Amén y amén. Bien, mis hermanos, un pequeño paréntesis. Tal vez no tenemos nosotros por este momento, no hemos, sabemos que la cristiandad está celebrando el día de resurrección. Y consideré, mis hermanos, que usted sabe, Hechos 2 inicia la iglesia. La iglesia se reunía el primer día de la semana. Dios iba añadiendo a la iglesia. Pero todo parte de ver la gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si eso no hubiera pasado, la Biblia dice que fuéramos los más dignos de conmiseración, de lástima. Pero creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Usted sabe, después de todo el martirio de la cruz, de todo el martirio en el Gólgota, hoy domingo se celebra la resurrección. Y mis amados hermanos, yo pienso que mejor para la iglesia local tener ese compromiso con su iglesia local y conocer y profundizar más en la doctrina de la iglesia y en los requisitos de la membresía de la iglesia. Así que, mis amados hermanos, dicho esto, vamos a entrar en materia, requisitos para la membresía en la iglesia. Amén, amén. Vamos a trabajar así rápidamente en una definición de membresía y en la necesidad de una lista de miembros. Yo sé que algunos ya podemos bosquejar una definición de membresía. Con todo lo que hemos visto del cristianismo bíblico, que es un cristiano bíblico, con todo lo que hemos visto de doctrina de la iglesia, si yo les preguntaría a ustedes así, yo creo que ustedes tendrían ya una claridad en cuanto a qué es la membresía de la iglesia. Aún así, traigo unas ideas aquí. La escritura enseña que los creyentes son miembros del cuerpo de Cristo. No hay miembros fuera del cuerpo. En la clase pasada, si usted puede buscarnos por internet, va a encontrar más detalles de esto. La escritura no enseña que hay miembros fuera del cuerpo. Primera de Corintios 12:27 dice así. Primera de Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todo el capítulo 12 de 1 Corintios habla de una preciosa analogía de la iglesia con el cuerpo humano, donde cada partecita del cuerpo humano es un miembro. Entonces, la Biblia o la doctrina centrada en la iglesia, en la membresía, no reconoce o no habla de miembros fuera del cuerpo. Los creyentes, al pertenecer a este cuerpo, adquieren compromisos con la comunidad de los santos. Lo hemos visto a lo largo de toda la doctrina de la iglesia. Cuando alguien aceptaba a Cristo, ¿qué pasaba? Se añadía a la iglesia local. Y obviamente eso trae compromisos, trae responsabilidades con la comunidad de los santos, con los demás hermanos de la iglesia. Este compromiso es observable cuando el creyente pertenece a una iglesia local. Esa palabrita de observable quiere decir que yo puedo ver. Mi hermano, todo el mundo puede decir ahora que es cristiano. Muchos pueden decir que son creyentes, pero ¿cuándo sabemos que llevan una vida en santificación, en obediencia a la palabra de Dios? Cuando podemos observar sus vidas. Hebreos 10, 23 al 25 dice así. La escritura dice, Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tenemos compromisos con la iglesia local. ¿Y qué hacemos en la iglesia local? Estimularnos al amor y a las buenas obras. No se trata de venir y decir, aquí estoy, ya cumplí. Se trata de pertenecer a la iglesia. Recuerde que la iglesia local es la, por decirlo de una manera, es la manifestación de esa iglesia universal. Alguien dice, yo soy cristiano, yo soy creyente. Ah, perfecto. ¿En qué iglesia te congregas? Ah, no, yo no voy a ninguna iglesia porque yo prefiero en mi casa y ahí tener mi culto, mi tiempo con Dios. Una cosa es tu tiempo personal con Dios, pero la Biblia habla de que el creyente, ¿qué va a pasar? Va a pertenecer a una iglesia local. No debemos olvidar que es Dios quien añade miembros a la iglesia soberanamente. Un pequeño paréntesis aquí, acordándome de la pregunta que les envié en la tarea de membresía la semana pasada. ¿Por qué se congrega en esta iglesia local? ¿Por qué se congrega en IBTF? Es verdad, la sana doctrina. Es verdad, un orden en cuanto a una formalidad, pastor ordenadamente, bíblicamente ordenado, una membresía local. ¿Qué más puede ser? Yo les decía algo muy importante. Porque somos una familia. Y porque una familia nos amamos en el Señor. Si alguien falta, que pertenece a esta familia de la fe, así como en la familia de ustedes, en cada una de las familias de ustedes, si su esposo no viene a la hora indicada, o si su hijo que estudia en la universidad no aparece hasta después, no, y no aparece el día siguiente, ¿qué va a pasar? Usted se va a preocupar, porque es una familia. De igual manera, esta es una familia local de creyentes, la familia de la fe. Por eso he puesto ahí, pero es interesante. Es Dios quien añade soberanamente. Muchas de las respuestas me dijeron, Dios me trajo a este lugar. Está bien, se congrega por una sana enseñanza. Se congrega porque hay un orden con respecto a las escrituras. Pero nunca olviden, mis hermanos, que el que lo añadió a la iglesia local es Dios. Hechos 2.47 dice así. Hechos 2.47 alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si usted considera esto, mi hermano, es Dios quien lo ha puesto en la iglesia local a donde usted se va a edificar, a donde va a tener compromiso, donde va a tener responsabilidades. Y si usted, por alguna acción, a lo mejor sale porque no le gusta la sujeción, no le gusta la responsabilidad o no le gusta que le demanden requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted está siendo ingrato con lo que Dios ha hecho, porque es Dios que lo ha añadido a la iglesia local. Primera de Corintios 12:18, otra cita más. Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. Y usted podrá decirme, claro, está hablando de la iglesia universal. Pero recuerde que la iglesia local es una aplicación práctica de la obra de Dios localmente. Valga la redundancia. Yo puedo decir, Dios me ha puesto en su cuerpo. Perfecto. ¿En qué iglesia local te congregas? ¿Dónde están tus responsabilidades como creyente? ¿Quién te está observando? ¿A dónde rindes cuentas? ¿Quién te va a exhortar y amonestar para que crezcas en la fe? No, yo lo hago solito. Entonces, déjame decirte que tu cristianismo es, como decimos nosotros, esa palabra, ¿no? Muy fofo, muy inestable. Tienes que, si has nacido de nuevo, vas a buscar congregarte en una iglesia local. Y toma en cuenta que Dios es quien añade. Bien, ¿es necesario una lista de miembros? ¿Es necesario tener una lista de miembros? Dos razones muy sencillas y no quiero profundizar ni complicarlos tanto. A la hora de solucionar problemas, esta es la razón práctica, a la hora de solucionar problemas, de tomar decisiones, de nombrar y elegir responsabilidades, ¿a quién se debe escoger? ¿A quién? Mateo 18, 17. Mateo 18, 17. La Escritura dice, en el caso de problemas o dificultades entre los hermanos, cómo solucionar sus problemas, dice Mateo 18, 17, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tené por gentil y publicano. Para los que no están familiarizados, recuerden que estos son, es un proceso en cuanto a restaurar la comunión con mi hermano. Habla con él a solas, si él no escucha, lleva dos testigos. Si él aún así no escucha y mantiene su posición incorrecta, dilo a la iglesia. La pregunta es, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Tú crees que si tuviéramos que hacer un caso de exhortación bíblica, sería correcto exponerlo frente a un grupo de personas que están reunidas aquí, donde hay personas que se congregan fielmente y donde hay otros que están asistiendo o empezaron a venir ese día? ¿Cómo crees tú que esa persona entendería lo que está pasando? Sería un error. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes se consideran miembros de la iglesia? Otra cita con respecto a la razón práctica, Hechos 6, 3 y 15, 22. Hechos 6.3, usted conoce. Hay el problema de la repartición de las viudas a las la repartición a las de los bienes a las viudas de los hebreos y de los griegos. Hay un problema ahí en la iglesia del principio. Y los apóstoles dicen: busca pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Los apóstoles dicen, buscad pues hermanos de entre vosotros. ¿Quiénes iban a encargar de buscar? ¿Quiénes? ¿A quiénes los apóstoles dicen, busquen ustedes? ¿A quién les está diciendo? A la iglesia de Jerusalén, formada por miembros de esa iglesia de Jerusalén. Y Hechos 15, 22, otro caso. El primer concilio que hay en la iglesia del principio en Jerusalén dice así: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Hasta ahí nomás. Entonces pareció bien a quienes, a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. Usted se imagina, aún mi hermano, en las organizaciones seculares que no son iglesia, cuando alguien quiere pertenecer a esa organización, imaginémonos que lo invitan ustedes el primer día a una organización secular. Y usted entra y ¿por quién va a votar usted? Yo no sé nada aquí, yo recién vengo de visita. ¿Sí se da cuenta? Si en el mundo se tiene en claro esto, ¿cuánto más en la iglesia? Les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir quiénes forman la iglesia. Entonces, hay una razón práctica a la hora de solucionar problemas, de tomar decisiones, de nombrar, de elegir. Hay una razón práctica para que haya una lista clara de miembros. Y una razón doctrinal que tiene que ver con lo que la misma Escritura enseña con respecto a la necesidad de una membresía formal. Una sola cita, Filipenses 1:1. El apóstol Dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos que están en Filipos con los obispos y diáconos. La carta va dirigida ¿a dónde? A la iglesia de Filipos con todos los santos. Y ahí comienza todo lo que es la doctrina, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo tienen que llevar la iglesia? ¿Cómo es que tienen que hacer esto, esto y esto y lo otro? Pero Pablo no es que lanza la carta al viento. Tiene un destinatario. ¿Quiénes son? Los santos de la iglesia de Filipos. Entonces, ¿es necesaria una lista de miembros? La Biblia claramente está diciendo que es necesario. Una razón práctica y una razón doctrinal. Bien. Vamos a así empezar con, fue una pequeña introducción que era una membresía, que es membresía y si es necesario una lista de miembros. Pero entre los requisitos para una membresía de una iglesia, mi hermano, es claro que debe haber una conversión genuina, una conversión verdadera. Y es aquí muy importante hacer este hincapié. Mi hermano, la membresía no puede ser algo que es por obras. ¿A qué me refiero? Si la membresía de una iglesia local es colocada sobre cualquier otra base que la gracia de Dios, sobre cualquier otra base que la gracia de Dios en la regeneración, estamos siendo inconsecuentes con el evangelio de la gracia de Dios y el principio de la justificación por la sola fe. Agregar algún otro requisito como absolutamente necesario es hacer de la membresía en la iglesia un asunto de obras y no de gracia. Un ejemplo que usted lo recuerda en Hechos 15. ¿Cuál fue el problema de Hechos 15? Que había judaizantes. Para aquellos que creían en la fe en Jesucristo, les decían, no basta con creer, también tienen que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Si ustedes no hacen eso, no son salvos. Obviamente, si ustedes no hacen eso, no pueden pertenecer a este grupo de creyentes. Y los obligaban a circuncidarse. Entonces, para nosotros esto es muy importante y es tal vez un camino muy delgado para caminar. Personalmente, como pastor de esta iglesia, yo no deseo que haya otro requisito más claro que la gracia de Dios y la justificación por la fe. Es decir, si somos salvos o somos llamados a pertenecer a un cuerpo, mi hermano, es sencillamente por la gracia salvadora de nuestro Señor. Él lo quiso hacer así. Entonces usted va a decir, pero pastor, entonces ¿para qué tanto problema con la membresía? Deme paciencia para llegar a exponer esto. Debe ser claro que no es un asunto de obras, no, sino solamente de la gracia del Señor. Entonces, téngame paciencia. El único requisito esencial precisamente es una conversión genuina. Los creyentes en el día de Pentecostés, Hechos 2, no tuvieron que cumplir otro requisito más para su genuina conversión que arrepentimiento y fe confesada abiertamente con el bautismo. Hechos 2, 38 al 41. Voy a leer. Hechos 2, 38 al 41. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es esta promesa y para vuestros hijos. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron esa palabra, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia de Jerusalén como 3,000 personas. Entonces, mi hermano, en Hechos 2, ¿cuál es el único requisito? Que haya una genuina conversión. ¿Y qué es una genuina conversión? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y usted ya sabe que el arrepentimiento bíblico se evidencia, entre muchas otras cosas, por cuando hay una restitución de la falta. Un ejemplo muy claro. Me hice hermanito y le debo al vecino $10,000. Y él viene a pagarme. Yo le digo, ahora que soy hermano, déjame decirte que debes conocer al Señor y que el Señor va a pagar esa deuda. Dios te lo va a pagar. Si eres hermanito porque has recibido la fe en Jesucristo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo te voy a pagar. Dame tiempo. Espérame. Quiero ser un buen testimonio para mi Señor. Si el marido que coge a la esposa y la coge como... Sí, ¿cómo que se llama ese aparatito? O sea, puchibodo. Pum, 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 se convierte a Cristo. Y resulta que la hermana sigue viniendo con los ojos rojos, ojos golpeados, todo. Ojos morados, ¿no? Déjame decirte que de nada te sirve la conversión porque sigues haciendo lo mismo. ¿Qué debe de haber? Restitución de la falta, arrepentimiento, perdóname. Nunca más tu mujer debe ser tratada así, debe ser tratada como vaso frágil. Entonces, en la iglesia primitiva solamente bastaba una genuina conversión que se acompañaba de arrepentimiento y fe. Y obviamente por la señal pública del bautismo. Pablo escribía a todos los de Corinto bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Y obviamente él los tenía como miembros de la iglesia de Corinto. Vamos a ver en el caso de Pablo, un poquito más adelante. Un poquito más adelante, cuando Pablo ya sale en las misiones, sale a hablar el Evangelio a los gentiles. Primera de Corintios 12:13, hablando a los corintios, el mismo capítulo que habla del cuerpo, Pablo dice, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos, griegos, sea esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que podemos decir que Pablo, en su teología a los corintios, les dice, ustedes deben estar bautizados en un mismo espíritu. Un mismo espíritu, una misma mente, un mismo corazón. Ya no es que hay judíos, griegos, ya no hay esclavos libres. Todos somos uno, un solo cuerpo en Cristo. Entonces, Pablo presenta ya también esto del cuerpo. ¿Sí se da cuenta? O sea, arrepentimiento, fe, bautismo, pertenencia ¿a dónde? Al cuerpo, por un mismo espíritu. Pablo habla en 1 Corintios 1:2 a los santificados en Cristo Jesús y los pone al mismo nivel con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Invocan el nombre del Señor para salvación. Lo explico así rápidamente. 1 Corintios 1:2. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia, a los santificados, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, arrepentimiento, fe, pertenencia a un cuerpo de la iglesia, y qué más también podemos ver, aquellos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso nos da a entender lo que es una conversión genuina, una conversión auténtica. Pero también quiero hablar de las señales de esa conversión genuina. De una manera muy rápida, porque esto ya lo vimos ampliamente en la primera parte de que es un cristiano bíblico. Los verdaderos creyentes en Cristo tienen el derecho de la membresía. El problema, mis hermanos, es cómo distinguirlos. Ya no estamos en el primer siglo. Quiero que sepa que cualquiera puede decirnos, soy creyente, me arrepentí. Puede incluso tener señales de arrepentimiento muy claras. Pero aún así, mis hermanos, aún así, hoy, el día de hoy, hay una gama, por decirlo así, de errores o de enseñanza incorrecta. Un error común, cuando la gente habla de esto, en la membresía de la iglesia, o en las señales que puede tener una membresía, es, hermano, déjenlo. Dios nos ha mandado. Dios dice en su palabra que, y hacen alusión a la parábola del trigo y la cizaña, donde Dios se va a encargar de arrancar la cizaña. Es decir, es como diciendo, dejen la iglesia nomás, porque son reconocidos tal vez su práctica de pecado. Por ejemplo, hay un adúltero, hay fornicarios, hay ladrones, hay, qué sé yo, personas que no tienen un buen vocabulario, Pero no importa, tenlos ahí. Tenlos ahí, porque al final Dios, ¿qué va a hacer? Él mismo va a arrancar el trigo de la cizaña. Pero el problema con esta parábola, mis hermanos, es que el campo en esta parábola no es la iglesia, es el mundo. Y por eso es un error muy común. Cuando alguien se opone a decir, no, ¿por qué eso es la membresía? ¿Por qué? Alguien está en un yugo desigual. Yugo desigual es la relación entre un creyente y un incrédulo. Se va a casar la hermana con el testigo de Jehová. Y no le digamos nada. Dios se va a encargar al final de separar el trigo de la cizaña. Incorrecto. No es una correcta aplicación y tal vez en otro momento profundizaremos en esto, pero es un error muy común. Una evidencia clara, mis hermanos, es que los verdaderos cristianos tienen comunión con otros creyentes. En una iglesia local, una evidencia muy clara es la comunión. Yo no voy a la iglesia para que me vea el pastor, para que no me diga nada porque no fui al culto o al discipulado. Yo voy para tener comunión con mis hermanos, porque somos una familia en la fe, somos la familia de Dios. Una objeción común con respecto a por qué razón el Nuevo Testamento no hace mayor prueba de la fe de estas personas, de los primeros creyentes. ¿Por qué no fueron probados los creyentes del Nuevo Testamento? Dígame, pastor, ¿por qué no fueron probados? ¿Por qué ahora tantos requisitos que puede dar en la membresía? Dos razones claras para esto. En la iglesia del principio no había necesidad de mayores pruebas. Recién aparecía el cristianismo. Y Hechos 11, 17 dice algo con respecto a esto. Hechos 11, 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? El apóstol Pablo, observando cómo Dios, cómo el Espíritu Santo caía sobre Cornelio y su familia. Si no me equivoco, ese es el contexto. Déjeme, me puedo equivocar. Sí, aquí está Pedro, mata y come y todo el asunto. Si Dios hacía esto frente a mis ojos, ¿quién era yo para estorbar lo que estaba haciendo Dios? ¿Quién era? Pedro podía decir, pero hey, no son judíos, son gentiles. Son inmundos. ¿Sí se da cuenta? Entonces, en la iglesia del principio, no había necesidad de mayores pruebas porque Dios mismo es el que determinaba, a veces de una forma sobrenatural, quienes iban a formar parte de su iglesia. Al principio, en Hechos 2, Jerusalén. Pero usted sabe que después de la persecución que hay, comienzan a predicar o llevar el evangelio ¿a dónde? Fuera de Judea. Y la mano de Dios, dice Hechos, estaba con estos hermanos. O sea, ya no hablaban solamente a los judíos, sino que hablaban también a quienes, a los griegos, a los romanos, a todos los gentiles. Y Dios mostraba su gracia con ellos, como lo hizo con Cornelio, o como lo hizo con aquellos gentiles que fueron ingresando luego a la fe. Entonces, si Dios ya mostraba su gracia, ¿quiénes eran los apóstoles para decir lo contrario? ¿Quiénes eran? Y el otro punto que es muy claro es que el cristianismo era impopular. Y esto de impopular tal vez suena muy suave ahorita, ¿no? No eres popular, no. Impopular, tal vez Mateo 24:9 nos puede dar una claridad de esto, porque la palabra impopular como que suena muy suave ahora, ¿no? El Señor les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Tú te imaginas en el primer siglo aceptar públicamente la fe en Jesucristo, sabiendo lo que te iba a pasar? Aborrecidos, rechazados por la misma religión judía, rechazados por los mismos romanos que tenían su imperio establecido ahí en todas esas regiones, aborrecidos por causa del nombre de Jesús, incluso hasta la muerte. Entonces, ante esta evidencia, mis hermanos, alguien puede decir, ¿pero por qué entonces no fueron probados los creyentes del Nuevo Testamento? Mi hermano, con la evidencia que daba Dios y lo impopular y aborrecible que era el cristianismo, ¿quién se quería ser cristiano? El que se quería ser cristiano, ¡wow!, estaba asumiendo una enorme responsabilidad, incluso de poder perder su vida, perder a sus familiares, por decir que era cristiano. Reconocer estas señales no agregan nada al requisito único de la membresía, que es la gracia salvadora de nuestro Dios. No olvidemos esto. No olvidemos esto. No es por obras, sino porque Dios así lo ha determinado. Bien, voy a avanzar. Vamos a ver ahora sí claramente estas señales. ¿Cuáles serán estas señales? Primero, una confesión abierta de Cristo. Una confesión abierta de Cristo. Una confesión pública y abierta de la fe acompaña la salvación. Según Romanos 10:9-10, Mateo 10:32. ¿Qué quiero decir con esto de una confesión abierta? Una confesión pública de la fe. Romanos 10:9-10. Romanos 10:9-10. Usted conoce esta cita, pero está muy mal aplicada. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que había una confesión abierta de mi fe. Estamos viendo el primer requisito. Una confesión abierta, pública. Esta confesión abierta se evidencia con el bautismo. Es la manera bíblica para profesar la conversión en Cristo. La persona que quiere hacerse miembro debe estar dispuesta a recibir el bautismo. En Hechos 2, ¿cuántos se añadieron a la iglesia? 3,000 fueron bautizados. En ningún momento pusieron largas al bautismo. Ellos estaban seguros de lo que ellos estaban profesando ya. Lo hicieron públicamente. ¿Y luego qué vino? El bautismo. Mi hermano, la Biblia no reconoce otras formas hoy como pasar al frente, levantar la mano o repetir una oración. No hay esas formas bíblicas de mostrar una confesión abierta de Jesucristo. Como le dije, muchos usan Romanos 10 y hacen repetir al otro la oración cuando no estamos llamados a repetir esa oración. ¿Qué dice ahí? Si confesares tú con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios levantó de los muertos, tú serás salvo. ¿No es que ¿por qué hacemos esto de coger y mandar a repetir esta oración o a veces fabricamos una oración para que la persona la repita? No existen en la Biblia formas como esta. O pasa al frente, o levanta la mano. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador? Levanta la mano, véngase acá. Y lo venimos acá y aquí los tumbamos y oramos por ellos y todo el asunto. No existe eso en la Escritura. Hay una confesión abierta. ¿Cuál es esa confesión abierta? Él es mi Señor y Salvador. Entonces, una confesión abierta. Segundo punto, una sana doctrina. En la iglesia primitiva, la única prueba doctrinal era: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. No lo vamos a revisar por tiempo. Iglesia primitiva, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Esta confesión fue ampliada ya en los tiempos de Juan Apóstol. Juan Apóstol habló de la necesidad de creer que Jesucristo ha venido en carne. Primera carta de Juan 4:2. La persona tenía que declarar que creía en la verdadera encarnación de Cristo. Con respecto a la sana doctrina, y aquí es importante que tomemos en cuenta, ¿por qué en Primera de Juan 4:2? Vamos a buscar. Primera de Juan 4:2. El apóstol les dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, que no confiesa que no ha venido en carne, no es de Dios. Y además, este es el espíritu del anticristo. Si se da cuenta que el mismo apóstol Juan, en esta época, esta carta se escribió más allá del 90 después de Cristo. Desde Hechos 2, que siquiera habrán sido año 33, hasta el año 90, el apóstol dice a la iglesia, hey, conozcan quiénes son de Jesucristo, conozcan quiénes son de la fe. ¿Por qué razón les da esta señal? Porque había las falsas enseñanzas ya a partir del año 70 después de Cristo que atentaban contra la humanidad del Señor. Y diciendo, no, Él no fue hombre. Él estuvo en un cuerpo, pero en el Getsemaní, ahí apareció el Hijo de Dios. Y muchas clases de aberraciones, mis hermanos, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Entonces el apóstol Juan ya les dice, hey, así, en esto conozcan. Si se da cuenta, ya antes, si podemos nosotros ver, esto nos demuestra que hasta cierto punto los requisitos doctrinales para la membresía en la iglesia se desarrollaron en relación con las herejías de la época. Y ya lo vimos eso nosotros, recuerde, estamos viendo la confesión de fe. Después de la palabra de los apóstoles, aparecieron los credos, el credo de Nicea, el credo de Atanasio, y luego de eso, ¿qué vinieron? Las confesiones de fe, doctrinales. Más herejía, dice, hoy hay en día herejías que han aumentado, y el error busca formas de pasar desapercibido. Hace 30 años, 35 años, hermano, todos podían estar en una campaña de milagros, todos podían estar en una campaña de sanidades, todos podían acercarse y recibir visitaciones del Espíritu Santo y ser tumbados por el Espíritu Santo. Pero a medida que aparecen estos errores doctrinales incorrectos de la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer la iglesia en cuanto a los miembros que forman la iglesia? Enseñarles doctrina para precisamente que puedan discernir los errores de hoy. El Evangelio de la Prosperidad, pacte, decrete, declare, ponga la mano. Oiga, yo tuve unos hermanos que le facilité una casa y me dejaron todas las paredes llenas de aceite. ¿Y por qué? Porque había que ungir las paredes. Y tuve que, nos costó trabajo quitar ese aceite, repintar. Imagínate, mi hermano aquí, que pintemos y pongamos toda nuestra señal ahí con aceite. Y eso es difícil sacarlo. Entonces, pero por eso un requisito es la doctrina sana. Pero tome en cuenta que a medida que pasa el tiempo y las herejías se proliferan más, hermanos, si no estamos bien instruidos, no podremos discernir el error. Doctrina sana. Hemos visto, vamos a ver, que se me está quedando un poquito. Bien, vimos una confesión abierta, una sana doctrina y obviamente, mis hermanos, los frutos. El Señor a sus discípulos le dijo, por los frutos los conoceréis. Juan apóstol también propuso la prueba de una conducta justa que se manifiesta en la obediencia a la ley de Dios y de Cristo. Obediencia a la ley de Dios y de Cristo. Una persona nacida de Dios necesariamente va a mostrar ciertas cualidades de la vida en Dios. Cualidades que no exhibía antes y que ahora las exhibe en Cristo Jesús. Tiene que haber un cambio radical en la vida del creyente. Donde no hay buen fruto, no hay vida espiritual. Porque usted sabe, y Santiago lo enseña, que la fe sin obras es una fe muerta. Y Gálatas 5, 22-23, habla de esa vida en el Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, perdón, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto. El Señor claramente lo dijo. Por sus frutos los conocerán. Entonces es otra señal de una conversión genuina. Y para terminar, mis amados, la comunión cristiana. Un cristiano es conocido por su amor por otros cristianos. Juan hace de este requisito, una de las pruebas principales del cristianismo. Mire, ese famoso triángulo donde Dios está arriba, Jesús, ¿no? Uno a veces dice, voy a ponerlo de otra manera, tal vez para que lo entienda más. Yo estoy bien con el Señor. Lo llaman siempre una relación vertical. Yo estoy bien, pero estoy peleado con todo el mundo horizontalmente. ¿Sí se da cuenta? Tal vez no me peleo con todo el mundo, pero hay alguien donde todavía necesito falta de perdón. Necesito perdón, perdonar. No hay falta de perdón. El apóstol Juan dice, primera de Juan 2, 9, 11. Vamos que la escritura misma nos diga. Acuérdese. Una carta que se escribe ya, uno de los últimos apóstoles con vida. Yo me imagino al apóstol Juan, ya en sus últimos años de vida, como el único apóstol, el último apóstol con vida, dejando todo lo necesario para que la iglesia entienda las cosas muy claves del evangelio, muy básicas. Y él dice, a ver hermanos, dices que estás en luz, pero aborreces a tu hermano, entonces déjame decirte que estás todavía en tinieblas. O sea, no es que busque algo medio. No estás en luz, estás en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas lo han cegado. Esta palabra aborrecer es sencillamente despreciar, tomarlo en poco. Mire, ¿cómo puede ser posible que usted ha escuchado la famosa ley del embudo, ¿no? Que es todo lo ancho para mí y lo estrecho para los demás. Cuando la Biblia dice en Filipenses, tomad el ejemplo del Señor, dejó su gloria, su majestad y vino a nacer en la forma humilde y caída de un hombre. Y él dice, considerad a los demás como superiores a ti mismo. Las cosas de los demás como que fueran tuyas, mejores. Es decir que esa es una forma de aborrecimiento, menosprecio. Entonces, es muy claro el apóstol y es una de las evidencias, una de las señales más claras. Puedes haber tenido una confesión abierta. Puedes evidenciar frutos, ciertos frutos. Incluso puede haber señales, pero todavía no has aprendido a perdonar. No has aprendido a perdonar. Mire, ¿qué dice el Señor con respecto a llevar tu ofrenda a Dios? Si vas a dar tu ofrenda a Dios y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Deja tu ofrenda y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Usted se da cuenta? A veces muchos venimos y queremos ocultar debajo del tapete de nuestras vidas todos esos pecados que nadie se va a dar cuenta. Y los estamos ahí, los metemos. Y venimos y tratamos de dar una adoración al Señor para impactarlo. Pero Dios conoce nuestro corazón. No se trata solamente de reunirse con otros cristianos, sino también en servirles mutuamente según las necesidades físicas y espirituales. Yo voy a orar por ti. Pero tienes para proveerle una necesidad física y no lo haces. Entonces esa fe es muerta. Eso no sirve. Primera de Juan 3, 16, 18. Y con esto voy terminando. Primera de Juan 3, 16, 18. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Miren, ellos... Yo una vez envié al grupo de WhatsApp, envié cómo murieron los apóstoles, no sé si se recuerdan, cómo murieron todos los discípulos, los apóstoles, Es tremendo, o sea, el único que se salvó por la providencia de Dios, ¿quién fue? Juan. Y ahí todos fueron aserrados, los desmembraron, les cortaron la cabeza, o sea, hicieron horrores con ellos para avergonzar su fe, pero aún en esa situación ellos se mantuvieron como cristianos, como hijos de Dios. Aún muriendo, muchos ahí despedazados por los leones, cantaban himnos, mis hermanos, y glorificaban al Señor, y esa gente no entendía qué es lo que estaba pasando. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice, y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tu hermano, porque somos una familia. Por eso aquellos que todavía no se sienten o no se identifican con una iglesia local, pero quieren servir a Dios fielmente, ¿qué tienen que hacer? Pertenecer a una iglesia local, porque es ahí donde se aplican todas las verdades de la Escritura. ¿Quién es tu hermano? Aquel que está dentro de la familia de la fe, que cree en Jesucristo, a quien tú puedes ayudar, a quien tú puedes levantar, a quien tú puedes ayudar en cualquier necesidad. Lo tienes claramente entendido. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad, y en verdad. Entonces, hemos visto entonces, mis amados, la cuarta señal, vimos primer tópico de miembros los unos a los otros, los requisitos para la membresía en la iglesia local. Que podamos sobrellevar con responsabilidad ese compromiso. Para aquellos amigos que nos están visitando, no se asusten. Ustedes sean fieles en el Señor, si realmente Dios les ha dado ese convencimiento y ese conocimiento de su palabra. Pero la única exhortación que puedo hacer es que, siempre la cita de Efesios, ¿no? Voy a ponerla aquí. Sí, perfecto. Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Su iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos llevados por cualquier viento de error. Amén. Ese es el compromiso, mis amados, que tenemos aquellos que estamos caminando en la fe. Y si Dios ya nos está diciendo estas verdades, ¿qué es lo que Él espera de nosotros? Obediencia. Amén. Vamos orando. Y que cada uno sea edificado.